Ayer estábamos diciendo que, sobre todo en materia económica, distribución de la riqueza, hay algunas cifras que nos invitan a ir al pasado para proyectar el futuro, ¿no? Y uno se encuentra antes del ingreso del neoliberalismo por primera vez en nuestras vidas con las cifras pregolpe, ¿no? Y ahí tenés una Argentina con 2% de desocupación, una Argentina con una deuda externa de 6.000 a 7.000 millones de dólares, con trabajo manufacturero a tres turnos, industria nacional activa y de pie, y más o menos un reparto del PBI que rozaba el 50% para los trabajadores y el resto para los empresarios, 50, 51% para los empresarios. En materia de trenes, y lo hemos dicho muchas veces, hay una necesidad de soñar que podemos ser pre-noventistas. Estamos más cerca todavía, ¿eh? Y de poder volver a contar con ese entramado que ya había sufrido los embates, primero del plan Larkin, en la década del 60, principios de la década del 60. Después, algunos recortes menores en tiempos de Onganía, recortes mayores en tiempos de Martínez de Hoz, y en los 90 lo que estaba mal herido sufrió el disparo de gracia a través de ramal que para, ramal que cierra. Pasaron 30 años y obviamente el mundo, sobre todo esos países que la derecha suele santificar, si le tocas un metro de trazado férreo, te mata. Andá a hacerlo en Alemania, en Francia, en España, donde unís el continente en tren, transporte, el más barato para transportar mayor cantidad de gente, mayor cantidad de carga, el ecológico, la verdad. Bueno, como hemos cometido ese pecado, el hecho del regreso siempre es una muy buena noticia. Y por ahí uno no lo ve tanto en los medios de comunicación de gran poder de fuego, ¿eh? Es como ocultar la sonrisa, como que no hay derecho a festejar. Y ayer me encontraba con un informe de Telam muy, muy minucioso sobre cómo están creciendo las obras, por ejemplo, en Tucumán y en Salta, pero obviamente el Ministerio de Transporte de la Nación viene desarrollando trabajos muy fuertes en otras provincias también, y dijimos, ¿por qué no hablar con Diego Giuliano, con el Ministro de Transporte? El tren es futuro, ¿no?
Sin duda que cuando se hace la cuenta fría que muchos hacen, ¿no? Y que han hecho en los 90, esa cuenta fría quiere decir cuánto entra, cuánto sale, solamente desde la perspectiva de un asiento contable. Y la perspectiva que nosotros hemos desarrollado en el Ministerio de Transporte en estos años de la presidencia de Alberto Fernández tuvo que ver con la externalidad, es decir, el impacto del sistema ferroviario en la economía regional, en el desarrollo de las comunidades, en lo que es la baja de los costos logísticos. Entonces, ha sido un grave error de una época, yo diría, y de actores muy concretos, que hoy todavía algunos continúan con esa mirada, yo diría, de contrariedad respecto del sistema ferroviario. Ha sido un grave error el de creer de que solamente es un asiento contable. Nosotros cuidamos los costos, cuidamos las inversiones, llevamos adelante una política de seguimiento de ese tema, pero sobre todo analizamos el gran impacto social, económico que tiene el sistema ferroviario, no solo en lo que es el sistema de cargas. Ustedes saben que la inversión del Estado Nacional en estos últimos 3 años en lo que es trenes argentinos cargas ha sido muy alta, pero ya tenemos los primeros resultados. Sí. Cuando vemos que el sistema ferroviario transporta más de 8 millones y medio de toneladas, es decir, en 2 años y medio aumentó casi el 60% su carga, el ferrocarril Belgrano, usted empieza a ver que eso va al bolsillo del pequeño acopiador, del que tiene una pyme, del que a lo mejor produce en Salta o en Jujuy, y no solamente los que producen al lado del puerto, tienen beneficios de baja de sus costos logísticos. Y creemos en eso, Gustavo, y creemos en eso y invertimos en eso. Claro. Argentina es el octavo país del mundo en extensión. No se concibe desde el punto de vista del transporte no tener una política ferroviaria.
Exactamente.
Por la extensión, por lo que significa en un país como el nuestro, llegar a los puertos, la exportación como uno de los ejes de la economía, y sobre todo el beneficio del pequeño productor, del pequeño pyme, del que tiene hoy que construir, fabricar o producir fuera de los grandes centros urbanos y que pueda llegar a los puertos y a la comercialización de lo que hace.
Cuando vos recién, Diego, hablabas del asiento contable y uno va con su memoria a aquella bandera de la derecha en los 90, esto nos sale $1,000,000 por día, a Bernardo Neustadt abriendo por la mitad un tren, mirándolo por dentro y diciendo, me dijeron que acá estaba la soberanía, pero yo no la encuentro. La verdad es que los números que tanto les gusta a este sector son incontrastables. Primero, es una inversión porque si yo reemplazo toda la vía férrea por ruta, el costo de petróleo sería inconmensurable. No habría país que pudiera bancarlo. No existe sistema de transporte a través del tren que no sea subsidiado porque el Estado invierte en la necesidad del tren, porque el flete, y es lo que estaba citando, se abarata y entonces la economía claro. es la que empieza a... Porque perdimos 200 pueblos con la falta del tren en los 90. Por lo tanto, ese fenómeno que tiene que ver con la crisis económica y social que implica la falta del tren, se explica, pero, a ver, demasiado fácil si uno tiene ganas. Ahora, también si uno tiene ganas, se cierra, es impermeable, y entonces va con un sólido asiento contable que dice pierdo $1,000,000 por día. Y la verdad es que no es por ahí, ¿no?
Incluso, como bien dice usted, Gustavo, los que hacen la cuenta conservadora, la cuenta neoliberal del sistema ferroviario, también se equivocan, porque no analizan la externalidad, no analizan los efectos sí. que produce un sistema de comunicación que, como usted planteaba, tiene cuestiones ambientales, tiene ahorro de combustible, tiene la posibilidad de la conectividad en el país, tanto en cargas como en pasajeros. Es decir, también es verdad que tuvimos que levantar un sistema que estaba en el piso.
Sí, claro.
Y estaba en el piso porque la Argentina ha sido intermitente en esto. Estuvo el ramal que para, que usted planteaba, también después hubo un momento, yo diría, de durante el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, hubo un aumento, y esto es objetivo, un aumento en la inversión ferroviaria de $10,000,000 por año. Cuando se llegó al gobierno en el 2003, en inversión ferroviaria, pasamos a $1,200,000,000 por año. Y la verdad que hubo un tramo, el tramo del gobierno anterior, donde hubo un desmoronamiento de la inversión ferroviaria, y esto también es objetivo. Esto no puede discutirse porque son números que están en cualquier contabilidad del Estado. Entonces, cuando usted ve que cae la inversión y si seguimos con esa intermitencia, bueno, es muy difícil llevar adelante una política pública, ferroviaria, federal, que no tenga continuidad. Por eso estamos trabajando con FASE, con Ferrocarriles Argentinos, una ley que haga que las inversiones o la recuperación o la reparación histórica del sistema ferroviario no dependa del humor o de el marketing de un gestor de momento, de coyuntura, sino que sea una política pública que además está muy respaldada por el vecino, por la vecina. Porque hay que ver, cuando uno llega a un pueblo, cuando uno llega a una ciudad y llega el tren y vuelve el tren, como pasó en Rosario, Cañada de Gómez, en este año pasado, donde la verdad que había sido un tren levantado por la dictadura militar, que cuando volvió, la gente se apoderó de ese sistema. Y así en los nueve trenes metropolitanos que tenemos ya en todo el país, 2 años y medio.
Sí.
Entonces, este es el impacto.
Ahí estaba el veterano que soñaba con el regreso, pero generaciones que nunca habían visto un tren.
Usted sabe que eso es una percepción muy clara, ¿no? Hay una generación que no tiene la costumbre del tren.
Claro.
Porque lo vio en las películas.
Exactamente.
Y entonces, más allá del AMBA, ¿no? El AMBA siempre ha tenido sus 8 líneas, por supuesto, metropolitanas, porque corresponden, porque el flujo de intercambio en el AMBA es de altísimo impacto.
Sería imposible.
Ahora, en las provincias argentinas, estos 8 trenes metropolitanos, que ahora son 9 porque estamos ya inaugurando un nuevo tramo, se está mejorando. Usted vio ayer lo que decíamos de Salta y Tucumán, ¿no? Sí. El primer tren metropolitano que inauguramos fue el Salta Güemes Campo Quijano, uh-huh, allá en el Gran Salta, como se denomina. Sí, sí. Hoy estamos refaccionando las estaciones, hemos estado allí viendo cada uno de los pueblos, lo que significa la vuelta del sistema metropolitano, y así el tren metropolitano de Córdoba, el tren de las sierras, claro, que cuyas vías, y me lo decía Martín Marinucci, el presidente de Trenes, en cuyas vías había árboles. O sea, tuvieron que desmontar, pero no las vías, desmontar los árboles que había y los arbustos que había, una línea totalmente abandonada, y la hemos recuperado, y llegamos a Vallehermoso, hay mucha gente que utiliza el tren de la sierra, y por supuesto el tren del Valle, en Neuquén, Chipoleti, Plotier, otro tren que se recupera y que ha sido muy fuerte para para todo ese complejo urbano, metropolitano. Le conté del Cañada de Gómez Rosario, la banda Santiago del Estero, en Santiago del Estero, la banda Fernández, otro tren metropolitano, claro, los dos de Chaco que hemos inaugurado. Quiero decir, hay una presencia del sistema federal ferroviario en todo el país y lo vamos a seguir haciendo. Esto fue un proyecto que se diseñó, esto es una política pública y no la vamos a abandonar, por más que haya algunos que tiran para otro lado.
¿Qué va a pasar hoy en Ezeiza, Diego?
Bueno, hoy vamos a inaugurar uno de los puentes modulares. Usted sabe que hicimos un convenio con Tandanor y estamos instalando 15 puentes modulares en la línea Sarmiento y cuatro puentes se van a hacer en Pilar, en un convenio que estamos haciendo. Pero en total ya instalamos tres en Merlo, creo que fue en Ituzaingó, también, en Moreno. Es decir, estamos trabajando sobre una solución que es urbana, que también tiene que ver con lo ferroviario, porque el tren une, pero cuando el tren empieza a funcionar y empieza a tener frecuencia, también empieza a bloquear el movimiento de la ciudad y de las distintas ciudades. Entonces, un puente modular, en este caso en Ezeiza, es el que cruza las vías del tren Roca, uh-huh, y va a mejorar la circulación de los vecinos.
Sin duda.
Y es un proyecto de construcción de puentes que estamos haciendo en distintos lugares del país. Es una alta inversión, pero tiene mucha mejora. Es decir, mucha es la mejora que devuelve un puente modular. De todos estos 15 puentes modulares que estamos haciendo en primer lugar, pero disminuye el riesgo de accidente, sí, sí, que es muy bueno, y sobre todo mejora la circulación vehicular, uh-huh, la seguridad ferroviaria. El tren, exacto, empieza a tener mayor velocidad porque no tiene que tener la precaución de un paso a nivel. Cuando hay un puente modular, hay un paso que el tren se ahorra y que además también nos ahorramos los que andamos a pie o los que andamos, en este caso, en vehículo, ¿no?
Uh-huh. Diego, gracias por el contacto. Muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y que este laburo algún día gane las tapas de aquellos que nos están prohibiendo la alegría del regreso del tren. No es poca cosa, es un dato mayúsculo.
Ojalá, Gustavo, que no... yo creo que el sol no se puede tapar con las manos.
Sí, señor.
Y la política ferroviaria, la gente la adopta y la banca.
Sí,
y yo creo que esto tiene que ver primero con cuidar los costos. Sí, decimos siempre que cuidar los costos, hay que ser muy, muy, muy claros en la inversión, en los gastos, pero también en la devolución que significa tener un sistema ferroviario activo, sí, en el octavo país del mundo en extensión territorial.
Sí, señor. Un gran abrazo, Diego. Gracias por el contacto.
Saludos a ustedes. Muchas gracias.
Escuchaste a Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación.